Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada. Estamos a martes 3 de marzo. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, el viento va a seguir soplando todavía con algo de fuerza, no tanto como ayer, ¿eh? Vaya día el de ayer, ¿eh? De hecho, en la capital, el Retiro y otros parques han estado cerrados hasta esta mañana, aunque las zonas infantiles de mayores, de menores y deportivas permanecen acotadas por si acaso. Las temperaturas van a ser parecidas y no superaremos los 15 grados. A esta hora tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. Es novedad, dentro de un par de horas, el segundo autobús de la línea 0 de la MT que va a poner en marcha el ayuntamiento, el cero emisiones, el 00, dentro del plan Madrid 360, es el 002. Esto casi va de agentes secretos. Para distinguirla de la línea 2 y cubrirá el trayecto Puerta de Toledo-Argüelles, pasará por Tirso de Molina, Carrera de San Jerónimo, Gran Vía, Calle de Pez Alberto Aguilera, se une a la 001, que ya funciona entre Atocha y Moncloa. Estas dos líneas han sido bautizadas como líneas 00, 0 emisiones, 0 euros. No cuesta subirse al autobús. Por otro lado, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha avanzado que Madrid ampliará la línea 5 desde la Alameda 2-1 hasta el aeropuerto T1, T2, T3, aunque no será antes del año 2023. La decisión va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos del barrio de Barajas, así como a los usuarios del aeropuerto. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto madrileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid, o bien la línea 8 o bien la línea 5.
Por cierto, que mucho antes de 2023, este mismo viernes, reabre parcialmente la línea 4 de metro, que está cerrada en su totalidad porque se están realizando labores de mejora en toda la instalación. Volverá a prestar servicio el tramo comprendido entre Argüelles y Avenida de América. Por lo demás, en la crónica general de la actualidad, en el coronavirus, 120 casos. En la Comunidad de Madrid hay 29, es la comunidad con más casos registrados. Continúa preocupando especialmente Torrejón de Ardoz, donde han dado positivo ya 10 personas, y en el País Vasco, Vitoria, donde hay 8. En estos dos lugares de momento se desconoce el origen del foco. En Torrejón se está intentando averiguar cómo se han producido los contagios, que podrían estar vinculados a un hombre de 77 años que permanece en estado grave. También se investigan los contagios dentro de la comunidad evangélica de Torrejón, en la que se han registrado 6 casos y podría ser un foco distinto. Y se han detectado otros 3 en otra comunidad evangélica, el Leganés. Torrejón a Leganés. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Ayer el Ministerio de Sanidad se reunía con los consejeros de Sanidad de las comunidades con más casos y al final se ha decidido mantener el actual escenario de contención. No se descarta que sea necesario tomar medidas de mayor control tanto en la localidad madrileña de Torrejón como en la provincia de Álava, que pasarían por el agrupamiento de personas, restringir eventos, cierre de colegios o pedir a las personas en la medida de lo posible que se queden en su casa.
El problema es que conlleva recursos importantes al sistema sanitario. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de hacerlo adecuadamente en las zonas que se debe, en zonas muy concretas de comunidades autónomas muy concretas. Y el agrupamiento de persona puede ser cualquier persona de cualquier edad y cualquier tipo de agrupamiento. Podrán entender que plantear cierres de escuela, por ejemplo, tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa.
Aquí en la Comunidad de Madrid, la Consejería ha elaborado un vídeo con consejos y explicaciones muy claras y muy sencillas sobre lo que es el coronavirus y lo que hay que hacer, dirigido al público en general, que se está difundiendo a través de las redes sociales. Y también le recuerdo ese número de teléfono que tiene habilitado la Comunidad de Madrid, el 900-102-112, 900-102-112. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace un llamamiento a la tranquilidad.
Yo soy partidaria de tomar las precauciones que nos vaya dictando el Ministerio. Por el momento no parece que estemos en esa situación y a mí me gustaría que, por supuesto, la vida siguiera con total normalidad, porque es fundamental no generar más que tranquilidad y no provocar los daños a la economía, etcétera.
Por cierto, que hablando de la economía, la bolsa ayer no perdió, y eso ya es una noticia después de la semana anterior. Repuntó un poquito al alza, es decir, no cayó más. La OCDE ha empeorado las previsiones de crecimiento casi a la mitad. En España, distintos estudios de servicios de estudios anuncian una bajada del crecimiento económico. Veremos cómo se va concretando con el paso del tiempo lo que la bolsa ha hecho. La bolsa ha tomado las decisiones a bote pronto, que es lo que suele ocurrir con la bolsa, y a partir de ahí eso repercute en la vida de las empresas y en la vida cotidiana cuando pasa un poco el tiempo. De momento estas previsiones son negativas por los efectos de la alerta, la alarma o incluso el pánico provocado por esta enfermedad del coronavirus. Seguiremos informando y contando los datos, especialmente atentos en la Comunidad de Madrid, donde tenemos 29 de los 120 casos registrados en toda España. Más noticias en este día, o que lo serán en este día. Sale de la cárcel el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Como el resto de los condenados por sedición, está condenado a 13 años, no ha cumplido en el 20%, pero la Generalitat está realizando un plan en el que aplica el reglamento penitenciario de la manera más sencilla. Ha concedido 3 días a la semana, 6 horas cada día, para dar clases a la universidad. La fiscalía pidió durante las conclusiones del juicio que la sentencia dejara claro que al menos tenían que cumplir la mitad de la pena antes de poder acceder a estos beneficios penitenciarios, dado que la competencia estaba en manos de los compañeros de partido de los condenados, por resumir. Y este está cumpliendo lo que dijo la fiscalía, y en muy poco tiempo, en apenas unos meses, están todos en la calle. ¿Y para qué reformar el Código Penal si ya van a estar en la calle? Cuando quieran tener aprobada la reforma del Código Penal, ya estarán disfrutando de un régimen penitenciario que incluso les permita ir los fines de semana a su casa y salir todos los días de la cárcel. El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual y contra las Violencias Sexuales, que incluye nuevos delitos y modificaciones en las penas. Impulsa este proyecto la ministra de Igualdad, que es de Podemos, Irene Montero.
Que el Código Penal permite por primera vez en España perseguir todas las violencias sexuales, perseguirlas como violencias machistas, que eso es algo pionero en el mundo, y que lo que hacemos además es que en la foto general el Código Penal incluya penas que son proporcionales y eficaces para luchar contra todas las formas de violencias sexuales, reconociéndolas como formas de violencias machistas.
La redacción de la nueva ley ha generado tensiones dentro del Gobierno, ya que desde la Vicepresidencia y el Ministerio de Justicia, es decir, del Partido Socialista, se han corregido errores y debilidades del borrador, tal y como informa esta mañana el diario El Mundo. Podemos consigue, no obstante, aprobar los cambios antes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que era el objetivo que tenía el partido de Pablo Iglesias. Y el Consejo de Ministros va a dar luz verde a la nueva ley educativa, con la que la ministra de Educación, Isabel Celá, deroga definitivamente la ley educativa del Partido Popular, la que aprobó en su día el gobierno Rajoy, siendo ministro de Educación José Ignacio Wert, que por cierto hoy nos acompañará en este Buenos Días Madrid. Esta ley fundamentalmente lo que hace es cambiar el sistema, por ejemplo, de la educación concertada, eliminando lo que es la demanda social, es decir, la libertad de elección de los padres a la hora de escoger el colegio de sus hijos, y eso quedará en manos de las consejerías de educación de cada comunidad autónoma. Pero sin duda se abre ahí un frente de conflicto otra vez en el sistema educativo, con otra ley distinta, otra nueva, cada vez que llega un gobierno, una ley nueva. Otras noticias en Onda Madrid, con David Cerráez y Ángeles Martín. Inés Arrimadas logra la mayoría de los compromisarios.
La portavoz de Ciudadanos logra 277 de los 355 frente a los 21 de Francisco Igea de cara a la Asamblea General del partido, y 57 no adscritos. El resultado supone que Arrimadas determinará la línea del partido, pero no tiene garantizada su elección en las primarias.
La patronal del automóvil alerta al gobierno.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones propone adaptar el sector a la nueva movilidad mediante un plan de 54.000 millones de euros hasta 2040, que supondrá recaudar más de 24.000 millones de euros y crear 1,5 millones de empleos.
30.000 dependientes sin ayudas.
El Observatorio de la Dependencia urge al Gobierno a tramitar estas ayudas tasadas en más de 450 millones de euros para evitar que 30.000 dependientes fallezcan sin el dinero que tienen reconocido.
Finaliza el mandato de Ricardo Blázquez.
La Conferencia Episcopal elegirá un nuevo presidente a lo largo del día de hoy, partiendo como favorito el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, La un presidente, Ricardo Blázquez, recuerda que las elecciones no son un reparto de poder.
Israel a punto de terminar con su bloqueo político.
Los sondeos de las terceras elecciones consecutivas dan como ganador al partido de Benjamín Netanyahu, actual primer ministro, que deberá pactar con las fuerzas ultraortodoxas y de extrema derecha.
Erdogan rechaza el dinero europeo y agrava la crisis de los inmigrantes.
El presidente turco denuncia el acuerdo con Europa en 2016 para acoger a cambio de 6.000 millones de euros a los refugiados sirios y evitar su entrada en Europa. La canciller alemana, Angela Merkel, considera inaceptable que muestre su descontento a través de los inmigrantes.
Iñaki Williams advierte contra el racismo.
El delantero del Athletic de Bilbao deja claro en una entrevista que si vuelve a recibir cánticos racistas, como los que sufrió en el campo del Español, abandonará el campo junto al resto de sus compañeros.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora no tenemos que destacar, Juan Pablo, ninguna incidencia, tráfico fluido y cómodo afortunadamente en toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo del martes 3 de marzo. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y para contar que el tiempo nos da un respiro, hoy se espera que el viento aminore y el Ayuntamiento de Madrid va a reabrir los parques que se habían cerrado por el riesgo de caída de árboles. Loli Jurado.
La Agencia Estatal de Meteorología rebaja el nivel de alerta a amarilla, por lo que quedarán abiertos los accesos, pero no se permitirá entrar en los espacios sensibles, es decir, zonas infantiles, estanciales, de mayores y deportivos, que permanecerán balizadas. El protocolo se aplicará también a la Quinta de la Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, Quinta Torre Arias, el Capricho, los Jardines de Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, el Parque Juan Carlos I y el Parque Juan Pablo II. El viento aminora y dará un respiro a los servicios de emergencias que ayer tuvieron una de las tardes más complicadas del invierno. Gema Martín es su portavoz.
De hecho, han triplicado prácticamente las intervenciones que realizan en un día normal. Han realizado cerca de 250 intervenciones, la mayoría de ellas por fachadas en mal estado, árboles o elementos que amenazaban con caer a la vía pública o que directamente lo han hecho, tales como toldos, antenas, persianas o macetas.
El episodio de fuerte viento deja además dos heridos leves por caída de ramas. Se trata de dos personas de mediana edad que transitaban por el camino de Ganapanes en el distrito de Fuencarral. Ambos fueron atendidos en el lugar por SAMU Protección Civil y no necesitaron traslado al hospital.
Y anoten, porque a partir de hoy a las 8 de la mañana empieza a dar servicio la segunda línea cero de autobús de la MT entre Puerta de Toledo y Argüelles. La 002 forma parte de la nueva estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360. A través de ella, el Ayuntamiento busca cumplir con la directiva europea en materia de calidad del aire. Paz Guadamillas.
Estos minibuses, con capacidad para 26 pasajeros, recorrerán 21 paradas desde Puerta de Toledo y 20 en el sentido opuesto. La intención del Ayuntamiento es ampliar esta iniciativa a otras zonas de la ciudad, como ha explicado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Nosotros queremos que esa línea de bajas emisiones y, por tanto, de favorecer esa movilidad sostenible no solo se haga en un barrio de la Ciudad de Madrid, sino que pueda llegar a los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Y en esa línea ya estamos trabajando desde las juntas de distrito para establecer qué zonas son posibles establecer de bajas emisiones adicionalmente al distrito centro.
Borja Caravante también ha señalado su compromiso para dotar a la MT con autobuses más respetuosos con el medio ambiente.
Para este año vamos a renovar 280 autobuses nuevos de la MT, de los que 50 serán eléctricos, pero los otros 230 serán vehículos propulsados con gas natural. Y, por tanto, continuaremos en ese impulso de la renovación y, sobre todo, de la movilidad sostenible también desde la MT.
Se suma a la línea 001 entre Atocha y Moncloa, inaugurada en febrero. La cabecera de la 002 en Puerta de Toledo es la parada número 80 junto a la Biblioteca Pública Julio Salinas. Para el barrio de Argüelles, la cabecera es la parada 289 en la calle Alberto Aguilera. El último autobús saldrá a las 9 menos cuarto de la noche desde Puerta de Toledo y a las 9 desde Argüelles.
Madrid 360 tiene más iniciativas para mejorar la calidad del aire. Pasan por el control de los tubos de escape de los vehículos y la sostenibilidad de los macroeventos. Mar García.
Además de una puerta del sol para el peatón, el gobierno de Almeida acelera el diseño de las zonas de bajas emisiones en todos los distritos de la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Que tanto los vecinos del distrito centro, pero también los de Carabanchel, los de Fuencarral, los de Chamberí, tienen el mismo derecho a respirar ese mismo aire limpio y, por tanto, vamos a favorecer que haya zonas de bajas emisiones, zonas también peatonales y, por tanto, cero emisiones en todos los distritos. Vamos a empezar.
En otoño se empezarán también a controlar las emisiones de los tubos de escape. Se podrán inmovilizar los vehículos más contaminantes. Para los grandes eventos con más de 5.000 asistentes, como el Orgullo LGTBI o MADCUL, Memoria de Impacto Ambiental. Avance de cambios de las ordenanzas, para el socialista Alfredo González, solo humo.
Esta es la política ambiental de Martínez Almeida. Pasos firmes contra la movilidad sostenible y marketing vacío para intentar no presentarse como lo que realmente es, y todos saben, un gobierno medioambientalmente irresponsable.
A Bruselas, dice el gobierno, con los deberes hechos.
Y el futuro del transporte público madrileño también discurre en el subsuelo. Novedades en el metro: la línea 5 ampliará su recorrido para llegar al aeropuerto a partir del año 2023. Paloma Nolasco.
De Alameda de Osuna a las terminales 1, 2 y 3 de Barajas, tramitación compleja y larga en el tiempo, un compromiso de Ciudadanos, recuerda el vicepresidente regional Ignacio Aguado, que se hará lo antes posible y con garantías para los usuarios.
Que va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto marileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid, o bien la línea 8 o bien la línea 5.
Anuncio realizado en la presentación de la campaña Muévete, de concienciación social de Metro de Madrid, que este mes pretende avanzar en la igualdad de la mujer, como explica Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Sin diferencias retributivas, sin limitaciones en el desarrollo de la carrera profesional y haciendo que el género sea algo indiferente para nuestro desarrollo en todos los ámbitos.
Diseños femeninos en fundas de tarjetas de transporte, en el vestíbulo de Sainz de Baranda y en un metro de la línea 6 para que los viajeros reflexionen sobre la mujer y la justicia social.
Y vamos a las obras de metro que se llevan a cabo en Gran Vía, que han afectado a la calle Montera. Este verano está previsto que comiencen las tareas para devolver a esa calle su aspecto original. La recuperación va a empezar una vez que haya terminado la obra que se lleva a cabo para hacer el acceso al túnel peatonal que permitirá unir la estación de Cercanías de Sol con la de metro de Gran Vía. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Desde ese momento, una vez que las obras comiencen ya por parte de metro, las obras de ejecución propia, empezaremos a reparar las dos calles, y yo creo que al final todo saldrá como queríamos, con más retraso de lo esperado, pero insisto, para un bien que es un bien común, que es conservar el patrimonio.
Hoy martes es el segundo día de prueba para el servicio de autobús lanzadera que conecta Manzanares y Soto con la estación de Cercanías de Colmenar Viejo. La toma de contacto está siendo agridulce porque los usuarios aplauden la medida, aunque la consideran insuficiente. Patricia Cristóbal.
La Consejería de Transportes estrenaba la mañana de ayer esta lanzadera de autobuses que conecta Manzanares y Soto con la estación de tren de Colmenar para facilitar la llegada a la capital en transporte público debido a las afecciones al tráfico por las obras en el puente de la M607. Pues bien, en Manzanares el Real, donde está la cabecera de la línea, aplauden esta medida porque en principio no tienen problemas de plazas y lo consideran muy valioso para poder coger el tren y reducir el uso del coche privado. Sin embargo, el escenario es más complicado en Soto, donde los autobuses se quedaron el día de ayer, especialmente en el segundo y tercer trayecto, a lo que se suma que los vehículos ni siquiera llegan vacíos. Por eso advierten de que la prestación es insuficiente y que se deben reforzar las líneas. José Labrador y Juan Lobato son los alcaldes de Manzanares y Soto.
Estos autobuses van a acabar desbordados, puesto que es un único autobús que da cobertura a los vecinos y vecinas de 7 municipios diferentes.
Ya pudimos ver, por ejemplo, en el segundo autobús lanzadera, que ya había 30 vecinos que utilizaron el servicio. Entendemos que va a haber una demanda alta.
A todo ello se suma que esta prestación deja fuera 5 localidades del norte que rogaron beneficiarse de esta lanzadera, quienes todavía no tienen forma de llegar al tren de Colmenar si no es usando su coche privado.
6 y 19 minutos, más cosas. Colectivos y asociaciones vecinales de Tetuán y de Chamberí vuelven a la carga contra los locales de apuestas. Hoy se van a concentrar ante dos negocios que acaban de abrir sus puertas y un tercero que lo va a hacer próximamente. Y es que la suspensión de licencias para este tipo de negocios ha provocado una avalancha de peticiones.
Los vecinos se han cansado de esperar. Dicen que pese a las medidas puestas en marcha por el gobierno regional, las casas de apuestas siguen plagando el barrio barrio con todo lo que eso conlleva. Solo en la calle de Bravo Murillo hay 18 locales de juego. Gonzalo López es el portavoz de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán.
Las concentraciones son en contestación a estas aperturas de nuevas casas de apuestas. Ya no aguantamos más, ni los vecinos ni los comerciantes, sobre esta epidemia que estamos teniendo en los barrios de Madrid. Y aquí en el barrio Tetuán es salvaje la instalación de casas de apuestas. Están destrozando el comercio tradicional y están destrozando a los vecinos y a sus familias que juegan en esas casas de apuestas.
Según ABC, el 40% de las casas de apuestas en Madrid incumplen la distancia con colegios que plantea la Asamblea de Madrid. Un total de 144 locales se ubican a menos de 500 metros de los centros educativos y de ellos 20 no llegan a los 100. Además, según cuenta hoy otra información, está en El País, los empresarios de este tipo de locales aprovecharon el pasado mes de noviembre para solicitar más de un centenar de nuevas licencias. El pasado 12 de noviembre, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, anunció que su gobierno no concedería nuevos permisos. Se inició entonces una moratoria de 17 días hasta la entrada en vigor del decreto, tiempo en el que llegaron a la Administración 121 peticiones. El 80% de ellas fueron denegadas.
La Fiscalía ha abierto una investigación contra la líder de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, por la supuesta falsificación de un visado de obra del Colegio de Aparejadores en Madrid en proyectos presentados en el Ayuntamiento de la capital en los años 2005, 2011 y 2016. Lupe Ortiz.
La Fiscalía investiga si Rocío Monasterio firmó, sin serlo, proyectos como arquitecta. Lo habría hecho en el año 2005 para una reforma utilizando fraudulentamente un visado del Colegio de Aparejadores, no suyo, sino de una compañera. El caso no estaría prescrito porque repitió la acción en 2011 y en 2016. La investigación se ha puesto en marcha tras una denuncia que Más Madrid presentó en enero y a ella se ha sumado otra del colegio profesional. La dirigente de Vox siempre ha negado estas acusaciones. Llegado el momento oportuno, podrá alegar lo que estime conveniente ante unas diligencias abiertas por delitos de estafa y falsedad documental. Las ha iniciado la Fiscalía Provincial de Madrid al tratarse de una aforada.
Y el Colegio de Arquitectos ha presentado una demanda contra varias personas, entre ellas Pilar Pereda, que la pasada legislatura fue asesora del concejal de urbanismo José Manuel Calvo con Manuela Carmena de alcaldesa. La demanda tiene que ver con las presuntas irregularidades relacionadas con la venta de un inmueble de la fundación del colegio.
Según cuenta El Mundo, Pereda formaba parte del equipo que dio el visto bueno entre 2013 y 2014 a la venta de la sede de la fundación en la calle Piamonte por 600.000 euros menos de lo establecido, provocando, según la denuncia, un menoscabo económico en el Colegio de Arquitectos. La demanda presentada por la actual decana del colegio, Belén Hermida, y admitida a trámite por el Juzgado de Instancia 34 de Madrid, acusa a Pereda, al anterior decano y a otros tres excargos de varias irregularidades, entre ellas falsificación de cuentas y ocultación de acceso a la información. En la actualidad, Pilar Pereda es coordinadora de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por Partido Socialista y Podemos.
La Asamblea de Madrid, a través de una proposición de ley de Unidas Podemos, va a debatir una ley sobre familias monoparentales y monomarentales a fin de equipararlas en derechos a las numerosas. El grupo ya ha registrado esa iniciativa. José Frutos.
Unidas Podemos quiere una ley para equiparar los derechos de las familias monoparentales a las numerosas, porque el decreto sobre la materia anunciado por el vicepresidente Aguado les parece insuficiente. Beatriz Jimeno, directora del Instituto de la Mujer y exdiputada de Unidas Podemos.
No les otorga la igualdad efectiva que busca esta ley ni los derechos que con legitimidad reclaman y por tanto ese decreto creemos que no sirve para nada.
El 50% de estas familias están en riesgo de exclusión. Ello justifica aplicarles las mismas ayudas y derechos que las numerosas. Paloma García Villa, diputada.
Bonificaciones en la luz, bonificaciones en el agua, en el abono transporte, en los comedores, en los precios públicos de la enseñanza, para matricular un vehículo.
De las 290.000 familias monoparentales de Madrid, el 83% están encabezadas por mujeres.
Mientras tanto, el Grupo Socialista denunciaba ayer en la Asamblea la denegación de subvenciones a dos proyectos para el acogimiento a refugiados y solicitantes de asilo LGTBI, uno de ellos con una lista de espera de 100 personas.
La Consejería de Políticas Sociales precisa que la denegación obedece a criterios técnicos y que no hay veto alguno, ya que la entidad aludida, KIF-KIF, ha obtenido subvenciones para otros 6 proyectos relacionados con personas LGTBI, pero la diputada Carla Antonelli sostiene que el Gobierno regional da la espalda al colectivo. La escuchamos y también la respuesta del secretario general técnico de la Consejería, Miguel Ángel Jiménez.
Este piso cerrará y, por lo tanto, una vez más, la Comunidad de Madrid vuelve la cara a las personas LGTBI, en este caso refugiados, muy pro LGTBI friendly, pero al final solo de boquillas.
No ha dependido de una valoración de juicio de valor de ningún técnico en la consejería, sino de la aplicación de los criterios objetivos basados en la propuesta de reformulación que hicieron las entidades.
Y en materia laboral, le cuento que la Comunidad de Madrid no acepta ningún despido en la factoría de Airbus en Getafe. El consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, ha indicado además que van a pedir planes de apoyo al Gobierno central para que se mantenga la capacidad productiva y tecnológica, además del empleo amenazado tras el anuncio de recorte de plantilla por parte del consorcio aeronáutico.
No aceptamos que se produzca ningún despido. No queremos una solución, queremos un futuro para Airbus. Solicitar que se nos entreguen planes claros de apoyo a las capacidades productivas y tecnológicas de Airbus. Insisto, que no se reduzca el número de empleos en Airbus, ni mediante despidos, ni mediante ERES, ni mediante renovaciones de contratos.
Primera entrega de nuestra revista de prensa es la de Madrid, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula: el 40% de las casas de juego en la capital incumple la norma que propone la Asamblea. 144 locales se ubican a menos de 500 metros de centros educativos y 20 infringen la ley actual de 100 metros. También destaca que la Fiscalía investiga a Rocío Monasterio por falsedad documental. En el diario El Mundo, la crisis del COAM salpica a Más Madrid. Una asesora de urbanismo, siendo Carmen alcaldesa y Calvo responsable de la concejalía, entre los 5 demandados por vender un inmueble a menor precio. Y también un curso enseña a cuidadores no expertos a atender a dependientes. En el diario El País, los dependientes podrán saber desde hoy su posición en la lista de espera. Y 121 casas de apuestas pidieron licencia de apertura durante los 17 días que duró la moratoria. En el diario La Razón destacan a los 5 municipios que han escapado del fantasma de la despoblación y también titulan: así se aparca en el centro, hasta un 90% de ocupación en los parkings públicos.
El guitarrista Daniel Minimalia lanza la primera canción no instrumental con su propia letra, Ángeles Martín.
Flor de leyenda es el adelanto de su nuevo álbum Terra y con la voz de Esmeralda Grau. Daniel Minimalia ha ganado 2 Grammy Latino el 8 de marzo. Lo vamos a poder ver en directo en la Sala Clamores de Madrid, pero hoy a partir de las 12:30 lo vamos a tener aquí en Buenos Días Madrid.
Para ver.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. cada día más cerca de ti. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora encontramos ya circulación en aumento, sobre todo de entrada a la capital. Destacamos la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y en Pinto, también en la zona de Butarque. A42 en Parla y Fuenlabrada y la A5 en el entorno de Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40. Primeras retenciones, Vicálvaro y Coslada, sentido norte, sentido 2.
No hay novedad ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Valle de Renfe, aunque sí tenemos novedades en la red de metro en cuanto a anuncios. Para esta semana y el año 2023, se lo explico. Lo del año 2023 es que el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha avanzado que Metro ampliará la línea 5 desde Alameda 2-1 hasta el aeropuerto T1, T2, T3, luego ya se enlazará con la línea que va hasta la T4, aunque no será antes del año 2023. La decisión beneficia de forma directa a los 40.000 vecinos del barrio de Barajas, así como a los usuarios del aeropuerto. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Que va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto marileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid, o bien la línea 8 o bien la línea 5.
Antes de 2023, es decir, este viernes, la línea 4, que está cerrada en su totalidad porque se están realizando labores de mejora en la instalación, volverá a abrir en el tramo comprendido entre Argüelles y Avenida América. Argüelles y Avenida América, línea 4, se vuelve a abrir este viernes. Y lo que empieza dentro de una hora y 29 minutos, bueno, una hora y 28 minutos para ser exactos ya, es la 002, la línea de la AMT de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid, cero emisiones y cero euros, la 002, que recorre el trayecto Puerta de Toledo-Argüelles, que se une así a la que ya estaba funcionando, la de Atocha con Moncloa, cero emisiones, cero euros, empieza a funcionar esa línea, empiezan ya los autobuses hacer ese recorrido, Tirso de Molina, Carrera San Jerónimo, Gran Vía, Alberto Aguilera, desde las 8 de esta mañana. En la jornada de hoy se espera que siga soplando el viento, pero no con tanta fuerza como en el día de ayer. Ya se empiezan a abrir los parques en el día de hoy, que estaban cerrados los principales, empezando por el Parque del Retiro. A esta hora tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 grados en la zona sur. Alcanzaremos los 15 grados. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, buenos días Madrid. Según el Ministerio de Sanidad hemos alcanzado ya los 120 casos confirmados de coronavirus en España, aunque 2 de ellos han sido dados de alta ya. En Madrid, 29. Continúa la preocupación especialmente en Torrejón de Ardoz, donde han dado positivo 10 personas, y la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, con 8. Se desconoce el origen del foco de momento. En Torrejón se intenta averiguar los contagios, la trazabilidad, que dicen los técnicos, están vinculados a un hombre de 77 años que permanece ingresado en estado grave. También se investiga los contagios de una comunidad evangélica de Torrejón, en la que se han registrado 6 casos y que podría ser un foco distinto. Además, se han detectado otros 3 en otra comunidad evangélica de Leganés. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
El Ministerio de Sanidad ha mantenido reuniones, como viene haciendo habitualmente, con las consejerías correspondientes de cada comunidad autónoma. De momento se mantiene el escenario de contención actual. No se descarta que haya que tomar medidas específicas en la ciudad de Torrejón, en Madrid, o en la provincia de Álava, que signifiquen restringir algunos movimientos o algunos tipo de actividad en la que se congregue más de una persona, por resumir. Es decir, que se tomen unas medidas muy parecidas a las que se están tomando en Italia, que, por ejemplo, en Italia están llegando ya al punto de que no se pueda atender en un bar a 2 metros. Es decir, que te den un café, te lo tienen que mandar con una pértiga, a 2 metros. No se puede acercar el camarero a 2 metros, y sin hacer bromas, por supuesto, sobre esta cuestión seria, pero se están tomando este tipo de medidas ya de no poder acercarse a 2 metros. La Comunidad de Madrid ha difundido un vídeo con una explicación muy detallada por parte de uno de los responsables médicos del Carlos III de Madrid, del Hospital de la Paz, donde se explica el origen de toda esta enfermedad, qué hay que hacer, cómo hay que comportarse. Es un vídeo muy interesante y, por supuesto, muy informativo, que se está distribuyendo a través de las redes sociales y que es muy recomendable ver, porque es una explicación, como les digo, muy sencilla, muy práctica y bien hecha. De todas formas, tienen ustedes el teléfono 900-102-112, 900-102-112. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace un llamamiento a la tranquilidad.
Yo soy partidaria de tomar las precauciones que nos vaya dictando el Ministerio. Por el momento no parece que estemos en esa situación y a mí me gustaría que, por supuesto, la vida siguiera con total normalidad, porque es fundamental no generar más que tranquilidad y no provocar daños a la economía, etcétera.
La economía, que según todas las previsiones, según la OCDE, va a verse ralentizada, el crecimiento va a ser menor por culpa de este coronavirus. También, por supuesto, las previsiones para España se recortan. Veremos en qué se concreta. De momento, la bolsa, que ya anticipa ese parón económico por las decisiones que ha tomado la bolsa de recortar las inversiones en un 11% de pérdidas la semana pasada. Ayer se contuvo un poco la bolsa, pues veremos cómo se manifiesta en las próximas semanas o meses lo que está ocurriendo ahora mismo por las decisiones que están tomando las empresas de parar la actividad o de no contratar o de no hacer inversiones, por miedo a la expansión del coronavirus, que veremos cuánto tiempo nos va a acompañar. Ayer nos recordaba el profesor Nombela aquí en Buenos Días Madrid que la epidemia del SARS en 2002 estuvo hasta el verano, que ya se extinguió completamente en verano, que fue un ciclo del invierno, la primavera, hasta el verano. Veremos y seguiremos informando. Como informaremos hoy otras noticias de este día, como es el caso de la salida de la cárcel de Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, condenado por sedición y malversación a 13 años, que no ha cumplido ni el 20% de la pena y que ya va a poder salir varios días a la semana a dar clase a una universidad en la ciudad de Vic. Va a poder salir, ya que la Generalitat le aplica la ley penitenciaria, como le parece oportuno a la Generalitat. Veremos si la Fiscalía lo recurre, que lo recurrirá, y lo que dicen los tribunales, pero de momento están saliendo todos los condenados. ¿Para qué reformar el Código Penal si están ya prácticamente todos en la calle en unas condiciones bastante fáciles por parte de la Generalitat, que no ha tardado ni 3 meses en sacarlos a todos parcialmente de la cárcel? Ya dijo el fiscal y advirtió el fiscal en el juicio que el tribunal tenía que dejar bien claro y por escrito que tenía que cumplir al menos la mitad de la pena antes de beneficiarse de la legislación, porque la tenía que aplicar la Generalitat, es decir, compañeros de partido de los condenados. No hizo caso el tribunal y está ocurriendo lo que vaticinaba la Fiscalía, que en cuestión de semanas están todos ya en la calle de una manera o de otra. Junqueras va a salir de prisión 3 días a la semana, 6 horas cada día, para dar clases en la Universidad de Vic, que es una entidad privada, pero que está sostenida con fondos públicos y que tiene mucho que ver ahí la alcaldesa de Vic, esta señora que hace estos discursos supremacistas en el Parlamento de Cataluña, que hemos escuchado recientemente. En el Consejo de Ministros hoy se aprueba la Ley de Libertad Sexual que ha promovido Podemos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, con algunos matices que ha puesto la otra parte del gobierno, el PSOE.
El Código Penal permite por primera vez en España perseguir todas las violencias sexuales, perseguirlas como violencias machistas, que eso es algo pionero en el mundo, y que lo que hacemos además es que en la foto general el Código Penal incluya penas que son proporcionales y eficaces para luchar contra todas las formas de violencias sexuales reconocidas como formas de violencias machistas.
Podemos ha empeñado en aprobar este texto antes del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se aprueba hoy en el Consejo de Ministros, aunque, como informa el diario El Mundo, ha generado tensiones dentro del Gobierno. Tanto desde la vicepresidencia como desde el Ministerio de Justicia se han corregido lo que llaman errores y debilidades del borrador presentado por el Ministerio de Igualdad, que está en manos de Podemos. El Consejo de Ministros va a dar luz verde también a una nueva ley educativa que sustituye a lo que queda de la ley del Partido Popular y que fundamentalmente va a eliminar lo que llaman la demanda social. Es directamente para que las consejerías tomen las decisiones de quién va y quién no va a la enseñanza concertada, y se restringe de esta forma la libertad de elección de los padres. Es una reforma notable, con respecto a la ley del Partido Popular, la eliminación del factor demanda social en la distribución de los alumnos en la enseñanza concertada, que sean los padres los que pidan el colegio, en este caso será la Consejería de Educación de las Comunidades Autónomas, según esta ley, la que tome esa decisión que afecta y mucho a la enseñanza concertada. Otras noticias en este día con David Herráiz y Ángeles Martín. Inés Arrimadas logra la mayoría de los compromisarios.
La portavoz de Ciudadanos logra 277 de los 355 frente a los 21 de Francisco Igea de cara a la Asamblea General del partido. El resultado supone que Arrimadas determinará la línea del partido, pero no tiene garantizada su elección en las primarias.
La patronal del automóvil alerta al gobierno.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles propone adaptar el sector a la nueva movilidad mediante un plan de 54.000 millones de euros hasta el año 2040, que supondrá recaudar más de 24.000 millones de euros y crear 1,5 millones de empleos.
30.000 dependientes sin ayudas.
El Observatorio de la Dependencia urge al Gobierno a tramitar estas ayudas, tasadas en más de 450 millones de euros, para evitar que 30.000 dependientes fallezcan sin el dinero que tienen reconocido.
Finaliza el mandato de Ricardo Blázquez.
La conferencia episcopal elegirá un nuevo presidente a lo largo del día de hoy, partiendo como favorito el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El aún presidente Ricardo Blázquez recuerda que las elecciones no son un reparto de poder.
Israel podría terminar con el bloqueo político.
Los sondeos de las terceras elecciones consecutivas dan como ganador al partido de Benjamín Netanyahu, actual primer ministro, que deberá pactar con las fuerzas ultraortodoxas y de extrema derecha.
Erdogan rechaza el dinero europeo y agrava la crisis de los inmigrantes.
El presidente turco denuncia el acuerdo con Europa en 2016 para acoger a cambio de 6.000 millones de euros a los refugiados sirios y evitar su entrada en Europa. La canciller alemana Angela Merkel considera inaceptable que muestre su descontento a través de los inmigrantes.
Iñaki Williams advierte contra el racismo.
El delantero del Atleti de Bilbao deja claro en una entrevista que si vuelve a recibir cánticos racistas, como los que sufrió en el campo del Español, abandonará el campo junto al resto de sus compañeros.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. ¿Cómo comienza esta hora este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
El martes, Juan Pablo, llega a Madrid con novedades en el transporte público y es que hoy arranca la segunda línea gratuita desde Puerta de Toledo a Argüelles, Loli Jurado.
El Ayuntamiento de Madrid inicia así la segunda línea de autobuses de cero coste y cero emisiones de la capital, bajo la denominación 002, que atravesará del distrito centro desde Argüelles hasta Puerta de Toledo. La cabecera de Puerta de Toledo será la parada número 80, situada junto a la Biblioteca Pública Julio Salinas, y la de Argüelles en la calle Alberto Aguilera será la número 289, al final de la línea M2. Este nuevo servicio, al igual que la línea 001 entre Atocha y Moncloa, inaugurada en febrero, funciona exclusivamente con tecnología cero emisiones. En concreto, esta nueva línea, la 002, cuenta con una dotación de 8 minibuses 100% eléctricos y silenciosos.
Y seguimos en materia de movilidad. Los residentes de Madrid Central piden hoy la cancelación de miles de multas.
Sanciones que fueron emitidas durante el pasado verano. Los vecinos comparecerán ante los medios para mostrar documentos que acreditan las sanciones y los recursos que han planteado. Según los convocantes, muchos vecinos acumulan ya deudas que no pueden pagar y un pequeño número ha visto incluso cómo sus cuentas bancarias son embargadas por este motivo. Una situación de enorme injusticia, dicen, que nadie parece dispuesto a asumir.
Otra protesta vecinal nos llevará también hasta Tetuán.
A las 7:30 de la tarde, colectivos vecinales de Tetuán, Chamberí y Chamartín llaman a manifestarse ante tres nuevos negocios de apuestas. Uno de ellos se encuentra justo enfrente del Colegio Salesianos Estrecho. La moratoria de nuevas licencias, aprobada por la Comunidad de Madrid, y el nuevo Real Decreto del Gobierno Central no han calmado los ánimos de las asociaciones de los barrios más afectados.
Y a esta hora de la mañana estamos pendientes también, como cada mañana, de la agenda del día en las ciudades y en los pueblos de la región.
Y la primera parada del día la hacemos hoy en el oeste, María Martínez de Mora.
Esta mañana conoceremos el nuevo centro de control inteligente del circuito de cámaras de seguridad instalado en el Europolis, en Las Rozas. Se trata de un sistema de 61 dispositivos de última generación con un software avanzado de inteligencia artificial. Asistirá el alcalde José de la Uz y también el consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Será a las 10 de la mañana, más avanzada la jornada, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso asistirá a la clausura de la segunda edición de la Ruta del Garbanzo en Boadilla del Monte.
Los
Nos vamos ahora hasta el sur. Cristina Espina.
La ciudad de Parla retoma este mes el servicio de petición de envío de copias de recibos de impuestos municipales en periodo de pago voluntario a través del servicio telefónico el 010. La puesta en marcha de esta medida tiene como objetivo precisamente facilitar que se abonen los impuestos, evitando desplazamientos a los contribuyentes a los que por algún error no les haya llegado a su domicilio un recibo. El servicio podrá solicitarse de lunes a viernes desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y por cierto, hoy todos los alcaldes socialistas de la zona sur de Madrid volverán a reunirse en esta ocasión en Getafe. Además de la alcaldesa de esta localidad, también estarán presentes sus homólogos de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto, Alcorcón, Móstoles, Moraleja del Medio y San Martín de la Vega. Todos ellos lo que buscan es poner en común la problemática que genera, dicen, la inacción del gobierno de la Comunidad de Madrid en esta zona.
Agenda del día en el norte. Patricia Cristóbal.
Alcobendas se abre al tráfico este martes el nuevo acceso a la A1 desde la avenida de Bruselas gracias a la apertura de un ramal de giro directo a la autovía sentido Burgos junto a la rotonda del centro comercial Diversia. Se trata de una infraestructura que ha costado 800.000 euros y con la que se busca mejorar la movilidad de uno de los puntos más problemáticos de acceso a la A1 en Alcobendas. Por otro lado, el Ayuntamiento del Molar inicia una campaña municipal de impulso al comercio minorista por la que, entre otras cuestiones, va a ceder sus espacios públicos a los dueños de las tiendas de proximidad de la localidad para que puedan promocionar la diversidad, calidad y variedad de las tiendas a pie de calle. Y por último, en Tres Cantos sigue abierta una consulta popular que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para que los vecinos puedan aportar ideas de cara a la próxima elaboración de un plan director del uso de la bicicleta y los vehículos de movilidad personal en la ciudad.
¿Cómo arranca el martes en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
Estaremos pendientes de la situación que el coronavirus ha generado en Torrejón de Ardoz, donde ya hay varios casos confirmados. Además, el consejero de Educación, Enrique Osorio, estará en Alcalá de Henares visitando la Dirección General del Área Este. Le preguntaremos si van a tomar alguna medida especial en los colegios de nuestra comunidad debido precisamente a este coronavirus. Y en Loeches ya disponen de un nuevo servicio de línea verde, así los vecinos podrán notificar cualquier incidencia.
Y la última parada del día, hoy en la Sierra, Elvira de Luis.
Este jueves habrá un simulacro de un accidente de tráfico en Torrelodones. En el supuesto intervendrá la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil en el accidente entre una ruta escolar y un vehículo particular. Este simulacro se hará en el parking del Polideportivo. Jóvenes y diversos, así se titulan los talleres de igualdad para jóvenes que comienzan este miércoles en Hoyo de Manzanares. Se impartirán cada miércoles hasta el 27 de mayo, desde las 5:30 hasta las 7:30, y las inscripciones se podrán hacer en la Casa de la Juventud. Y Línea Verde es la app del Ayuntamiento de Galapagar con la que los vecinos pueden alertar de las incidencias, tanto como de alumbrado, limpieza y recogida de residuos, como de la conservación de las vías públicas, edificios municipales y recogida de basuras. Desde que se puso en marcha se han denunciado más de 16.000 incidencias, de las cuales se han solventado el 90%.
Y nuestra segunda revista de prensa del día se detiene en las primeras páginas. Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC, que titula: el gobierno prepara otro zarpazo a las empresas. Aumentará por la vía de urgencia un 2,8% la base máxima de cotización, lo que afectará a 1 millón de trabajadores con sueldos medios y altos. Busca paliar el déficit desbocado sin reducir el gasto público. En la 2 de ABC, la OCDE alerta del riesgo de recesión en Europa por el coronavirus. Bruselas prepara una respuesta fiscal conjunta ante la epidemia. En el diario El Mundo, Calvo interviene de urgencia para salvar la ley feminista de Podemos. La vicepresidenta y el ministro de Justicia corrigen los graves errores y debilidades del borrador de la ley de libertad sexual de Montero. También destaca que Sandro Rosell acusa a la policía de poner dinero en su armario para incriminarlo. En el diario El País, Sanidad estudia limitar actos públicos en los focos del virus. Hospitales vascos aíslan a la plantilla y suspenden todas las prácticas. La fotografía del país para la alta tensión que se vive en las fronteras de Grecia. Y en el diario La Razón, Álvarez de Toledo hace estallar el PP contra Casado. Arremete contra La Sexta mientras su líder critica a Iglesias por atacar a los medios. Y también destaca el nuevo código ético de Podemos, que hará que su top ten cobre más de 1 millón de euros al año.
Las 6:49.
Onda Madrid, Deportes.
El Real Madrid de baloncesto viaja hoy a Milán para disputar una jornada de Euroliga a puerta cerrada marcada por el coronavirus. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 27ª jornada de la Euroliga de baloncesto que enfrenta esta tarde a partir de las 9 menos cuarto al Olimpia Milán y al Real Madrid en el norte de Italia y que se disputará tras órdenes del organismo de la máxima competición a puerta cerrada debido a las medidas que se han tomado a causa de la crisis del coronavirus. Pablo Lasso, técnico del Real Madrid, aseguró que dentro de la normalidad le preocupa algo más que el virus.
A nivel personal, te lo preguntaría yo a ti. ¿A ti te preocuparía?
A mí sí.
Bueno, pues a ti te preocupa, pues piensa que a todo el mundo lo puede tener en la cabeza, es normal, pero ya está. Nosotros aceptamos la decisión de la Euroliga y hemos tomado alguna condición, el partido se va a jugar a puerta cerrada, ya está, me preocupa más el partido.
Más claros fueron los jugadores a través de sus redes sociales, donde manifestaron su idea de jugar en un campo neutral y no tener que hacerlo en uno de los focos del virus en Italia. Campaso afirmó que será raro jugar a puerta cerrada.
Uno está acostumbrado a jugar a estadios llenos o con gente y ahora parece que no va a haber ni periodistas. Así que nada, va a ser raro, va a ser como cuando entrenamos aquí, pero bueno, no va a dejar de ser un partido importante para nosotros ante un rival muy duro como es el Milán, así que nada, hay que estar preparados e intentar conseguir la victoria y traerla a casa.
En fútbol, el Real Madrid, líder, tras su victoria el pasado domingo en el Clásico, gozará hoy de su segundo día consecutivo de libranza. Los jugadores regresarán mañana a los entrenamientos y ahora todo el mundo está pendiente de si Mariano ha superado a Jovic en la escala de prioridades para Zidane o si nada ha cambiado tras el Clásico. Mariano, protagonista por su gol, se mostraba muy feliz tras marcar y por la victoria de su equipo ante el Barcelona.
Muy contento, no me lo puedo aún ni creer. Volver después de tanto tiempo, volver a jugar en Liga, hacer gol contra el Barça, ganar los líderes, es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea. Si no, es como un alivio, ¿no? Sabes que casi prácticamente va a pitar el final y que acabas de hacer un gol que deja al equipo muy tranquilo y contentísimo y ahora solo queda pensar en seguir así y a disfrutar.
El Atlético de Madrid ha caído hasta la quinta plaza tras su empate en Barcelona y hoy regresarán al trabajo a las 11 de la mañana para empezar a preparar el choque del próximo sábado a las 6 de la tarde contra el Sevilla, donde Simeone no podrá contar con Thomas por acumulación de tarjetas. El técnico argentino valoró los 4 últimos partidos con 2 empates y 2 victorias.
Bueno, nosotros cuando empiezan los partidos intentamos sacar 3 puntos. En estos últimos partidos, si no me equivoco, hemos jugado Granada, puede ser, ¿sí? Después de Granada, Valencia, después de Valencia, Villarreal y después de Villarreal, acá, ¿no? Entonces hemos ganado 2 y empatado 2. Estamos dando el máximo, así que esperemos que nos alcance para seguir compitiendo como siempre hemos querido.
El Getafe, que ha regresado a puestos de Liga de Campeones, al igual que el Real Madrid, tampoco volverá al trabajo hasta mañana. A las 10:30 están citados los futbolistas. Maximovic, autor del gol de la victoria del Getafe en Mallorca, aseguró que no piensan en la Champions y sí lo hacen en el próximo partido de Liga en casa, donde ahí no pueden fallar.
No, nosotros todavía no pensamos en Champions, vamos paso a paso, tenemos Europa League, Liga, vamos partido a partido, tenemos ahora 2-3 días de descanso y preparar el partido en Celta en casa se gana y se pierde Liga.
También descansará hoy el Leganés, que tras trabajar domingo y lunes, Aguirre ha dado hoy descanso y mañana el equipo volverá al trabajo. El técnico mexicano espera que sus jugadores mejoren el registro goleador, ya que es uno de los motivos por los que se encuentran en posiciones de descenso.
Está vivo el equipo, está vivo, sí. Ganar sí, hay que ganar siempre, pero bueno, mira, al final de cuentas nos tiraron, una vez más veo estadísticas, aunque ya sé que son numeritos. Es el quinto partido que hacemos más tiros que el rival, más centros que el rival, pero bueno, las áreas nos están condenando.
Y cerramos con atletismo, ya que la reciente campeona de España de los 200 metros lisos y actual campeona de los 100 metros lisos al aire libre, Paula Sevilla, pasó anoche por los micrófonos de Onda Madrid en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y habló del próximo europeo, uno de sus objetivos de este 2020.
Sí, por supuesto. Realmente el objetivo real de esta temporada sería ese y el iberoamericano. Entonces, pues eso, la verdad es que me encantaría un montón. La mínima la han rebajado un pelín con respecto a mi marca, entonces me tengo que superar otra vez en aire libre, hacer mi marca personal para poder estar allí, pero creo que es el objetivo real de esta temporada.
Y ahora buscamos ya la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
La primera novela del director de cine y guionista Guillem Morales es El accidente de Lauren Marsh, con todos los ingredientes del género policíaco. Un thriller oscuro, absorbente y siniestro, donde en lugar de un asesinato, el punto de partida es un accidente que va a cambiar la vida a su protagonista, que no sabe si podrá volver a caminar. No ha sido fortuito y el inspector Cedric comienza la búsqueda del posible responsable.
Y ahí es donde empiezan los problemas y el asunto se complica. Porque nadie quiere ser señalado como el culpable. Hay intereses en juego, la gente empieza a acusarse mutuamente, los testigos se contradicen. Y como le dice uno de los personajes de la novela, Cedric, si sigue investigando, va a entrar en un laberinto del que no le será fácil salir. Pues bien, yo les invito a entrar en ese laberinto y encontrar la salida.
Una reflexión sobre el imaginario de las arquitecturas abandonadas y de una en concreto, el pabellón de los hexágonos, que ganó su primer premio en la Exposición Universal de Bruselas en 1958. Ubicado en nuestra madrileña Casa de Campo, permanece abandonado a la espera de rehabilitación, mientras que el artista Álvaro Urbano crea e imagina en torno a él en la muestra El despertar en la casa encendida. Mónica Carroquino es la subdirectora.
Álvaro Urbano retoma esta arquitectura abandonada, su pasado y sus posibles, nos plantea sus posibles futuros y la presenta en la instalación de la Casa Encendida como un espacio donde poder resucitar esa historia, pero también donde poder reactivar nuevas historias y donde poder reactivar su valor arquitectónico.
Marzo de paseos literarios por el Madrid de Benito Pérez Galdós, recorridos gratuitos, guiados y dramatizados. El primero de ellos, Fortunata y Jacinta, es este viernes, con paradas en la Casa de Santa Cruz, la Plaza de Pontejos y sus tradicionales comercios, la Plaza Mayor o la calle Toledo, donde residía Fortunata en la ficción. Las reservas ya se pueden hacer en galdos@carpetaniamadrid.com. Teatro, danza, música y circo en un total de 115 actividades que conforman la programación de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, desde El Buscón, Ricardo III o Entre Bobos, Anda el Juego, a propuestas y montajes más atrevidos. En danza, espectáculos clásicos como Carmen y Fígaro o El Barbero de Sevilla o la visión moderna y flamenca de Fandango Street, títeres, marionetas y acrobacias en las propuestas para público familiar. Abarcan hip hop, vocal y performance los 13 componentes de Seventeen, que son como tres formaciones en una. Su último disco, An Ode, se ha convertido en el álbum más vendido de una boy band y su gira mundial les trae hoy al Within Center. Get away.